Gasa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy nuevamente adelantamos algo de tiempo el programa habitual, pero porque la invitada de hoy lo merece. Hoy nuevamente damos paso a la actualidad política. Estamos de cara a esa próxima cita con las elecciones generales del 26 de junio. Así que por aquí también queríamos tener datos, darles a conocer toda la información sobre Unidos Podemos. Así que damos paso, antes que nada, a saludar a Isabel Franco. Muy buenas tardes, Isabel.
Muy buenas tardes, Menchu.
Ella ya fue la pasada legislatura diputada por Podemos. Como sabéis, ha tenido que volver a iniciar de cara a ese 26 de junio otros nuevos comicios. Y precisamente Podemos era una de esas fuerzas políticas que formaba parte de esas negociaciones a tres, uno de esos sujetos implicados intentando formalizar gobierno. Al final no fue posible, Isabel. Y siempre nos gusta empezar con esta pregunta porque nos gusta que cada sujeto que estuvo implicado en esas negociaciones nos dé también su versión de por qué no pudo ejecutarse.
Bueno, nosotros lo intentamos desde el principio. Es cierto que, como tú dices, fueron unas negociaciones a tres porque hubo un partido, el Partido Popular, que en ningún caso se quiso dar paso al frente. Nosotros estuvimos desde el primer día en condiciones de tender la mano y proponer un gobierno de progreso. Y eso fue así desde el principio. La primera propuesta de gobierno, tras la primera ronda de reuniones con el rey Felipe, después de esa primera ronda, la primera propuesta de formación de gobierno fue de Podemos. Hicimos una rueda de prensa tras esas reuniones en las que le dábamos al Partido Socialista la posibilidad de empezar una conversación conjunta después de tener una base sobre la cual discutir, pero no fue posible. Nosotros, después de eso, tuvimos otra serie de reuniones, ya como tú dices, esa reunión a tres, que fue para nosotros la segunda propuesta de gobierno, en la que nosotros cedíamos en prácticamente todo lo que habíamos propuesto, nunca dejando atrás nuestro programa electoral, sino cediendo, porque para hablar, para ponerte de acuerdo con otras fuerzas políticas, tienes que ceder. Por tanto, nosotros presentamos 20 propuestas por un nuevo país, y de esas 20 propuestas, eran 20 cesiones, como digo, lo único que ahí nos encontramos con un muro, que fue el muro de Ciudadanos. Garicano, que era el representante y sigue siendo lo de Ciudadanos en materia económica, pues nos dijo que en ningún caso iba a hacer ningún cambio sobre la propuesta que tenía negociada con el Partido Socialista. Y claro, cuando tú tienes algo negociado con otro partido o con otra persona y quieres incluir a otra persona más, o bien te pones de acuerdo con las tres, o bien es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Nosotros teníamos diferencias bastante grandes y seguimos teniéndolas con Ciudadanos. En ese acuerdo de gobierno que tenían con el Partido Socialista, pues nos resultaba un poco incómodo, en el sentido de que se proponían cosas como, por ejemplo, el seguir abaratando el despido, y nosotros estamos totalmente en contra de seguir abaratando el despido. Creemos que tenemos que volver a los 45 días por año trabajado, porque al fin y al cabo hay que proteger también a los trabajadores en este contexto de inestabilidad económica y de inestabilidad y precariedad laboral. Y bueno, en ese sentido nosotros le proponíamos a Garicano, o sea, a Ciudadanos y al PSOE, negociar nuevas, o partiendo de esa base, negociar propuestas. Y Garicano en todo momento dijo que no estaba dispuesto a negociar nada, a hacer cambios en el acuerdo, que simplemente quería hacer pequeñas modificaciones, pero en ningún caso cambios. Y bueno, el Partido Socialista sorprendentemente se quedó o se encontraba cómodo en esa posición. Nosotros esperábamos que con el Partido Socialista hubiésemos podido llegar a acuerdos, pero bueno, se ve que se encontró cómodo en esa situación con Ciudadanos, y que bueno, no dio el paso fuerte y valiente para negociar un gobierno de progreso con con Podemos.
Ahora tenemos una vuelta a las urnas y nuevamente eres candidata y ocupando ese primer puesto, encabezando la lista al Congreso de los Diputados. En esta ocasión hablamos por la candidatura unitaria de Unidos Podemos, esa fuerza, bueno, o diversas fuerzas, ¿no?, unidas por ideología similar, una coalición de izquierdas que para unos es populista y radical, para otros incluso la califican de oportunista y artificial. Bueno, ¿qué tiene Unidos Podemos que causa tanto miedo en otras fuerzas políticas?
Pues lo que tiene es que representa la posibilidad real de ganarle las elecciones al Partido Popular, y creo que eso es lo que se está usando como recurso del miedo. O sea, como se sabe que la única posibilidad de ganar al Partido Popular es hacerlo con Unidos Podemos, se nos utiliza para darle miedo a la población. Y creo que nosotros lo decimos, lo hemos dicho siempre, no sé si recordarás cuando nos estaban atacando tanto hace meses, hace ya bastante tiempo, tras las europeas, que decíamos nosotros que frente a su miedo, nuestra sonrisa. Porque creemos que no es el momento del miedo. Traemos propuestas de cambio de país que son propuestas realistas. Se ha visto cómo las políticas de austeridad han sido un gran fracaso, para no solamente para España, sino a nivel europeo han sido un gran fracaso. Y frente a las nuevas posiciones del Partido Popular de nuevos recortes tras el 26 de junio, nosotros lo que decimos es que esas políticas fracasaron y que de hecho se ha demostrado cómo ante las elecciones del 20D, cuando el Partido Popular comenzó a hacer políticas expansivas, es decir, políticas que no son de recorte, sino de ayuda social, de creación pues de puestos de trabajo, de aumentar no aumentar tan rápidamente ese cumplimiento del déficit, sino relajar un poco más el cumplimiento del déficit, y todo eso con políticas expansivas como más inversión en educación, más inversión en sanidad. Pues con eso empezamos a ver los brotes verdes, estos nuevos brotes verdes del que el Partido Popular se está tan contento. Y claro, están ellos contentos y estamos contentos nosotros también. Lo único es que tras el 26 de junio quieren volver a las políticas de recorte. Nosotros les decimos que ese no es el camino. Y creo que el miedo que se está infundiendo, o que intentan infundir, y creo que ya nadie se lo cree, porque llevan ya demasiado tiempo diciendo las mismas consignas, diciendo las mismas mentiras, que incluso los jueces están diciendo que no tienen ninguna base jurídica, que es mentira simplemente, pues bueno, la gente ya se lo deja de creer. Creo que eso, que la principal causa de todo esto es el querer mantenerse en el sillón, querer mantener el poder, y tienen que ser conscientes de que cuando uno no hace las cosas bien, normalmente surgen otras opciones nuevas, y en este caso es Podemos y Unidos Podemos, que vienen a querer hacer las cosas de otra forma. Y eso hay que asumirlo también. Si no has hecho las cosas bien, tienes que asumirlo. Y no intentar mantenerte en el poder en base a crear miedo a la gente. Creo que, bueno, eso todos lo sabemos, tanto Izquierda Unida como Podemos, y en este caso ECO también, que está también en esta coalición, junto con otras fuerzas de ámbito autonómico, como puede ser Compromís, o como puede ser Barcelona, Cataluña en Comú Podem, o En Marea en Galicia. Somos partidos diferentes, pero que tenemos un mismo número de propuestas que van a suponer el cambio para España. Propuestas que supongo que lo hablaremos más adelante, como por ejemplo el Plan Nacional de Eficiencia Energética, la inversión en I+D+I, las reformas fiscales para que paguen más los que más tienen y que sean realmente progresivas, la derogación de las dos reformas laborales, que para nosotros es una cuestión fundamental. Bueno, somos partidos distintos que nos hemos puesto de acuerdo en una serie de medidas, en una serie de propuestas de cambio de país, y que hemos sido capaces de ver que ante las políticas fracasadas de la austeridad hay que hacer las cosas de otra forma, y creo que eso es positivo. Ya no va a haber, va a ser prácticamente, o va a ser imposible que haya un nuevo gobierno en muchos años de mayoría absoluta. Y eso significa que los partidos tienen que aprender a negociar y tienen que aprender a ponerse de acuerdo. Creo que lo que supone Unidos Podemos y que es lo que tanto miedo da es un cambio en la forma de hacer política, y eso significa poner a la gente en el centro de la política. Es decir, no hacer políticas pensando en tu partido, no hacer políticas pensando en la minoría privilegiada, en los poderosos, sino hacer políticas para la mayoría social, para la gente que sufre la austeridad, para la gente que sufre los recortes en sanidad y en educación, para la gente que sufre los despidos, para la gente que sufrió cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria el perder sus puestos de trabajo, perder sus pequeñas empresas. Para toda esa gente es para quienes hay que hacer las políticas, y creo que eso es lo que significa Unidos Podemos.
Hemos ya escuchado en más de una ocasión precisamente a lo que hace referencia, que esto en realidad no son unas elecciones que para cambiar de partido, ni siquiera para cambiar de gobierno en los próximos 4 años, sino habláis de que hay un cambio en políticas, por lo tanto hay, bueno, pues un futuro completamente diferente de país.
Claro, porque no se trata de mirarse el ombligo. Ya no se trata de elegir quién va a gobernar, si va a gobernar el Partido Popular o si va a gobernar el Partido Socialista. Ya no se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas elijan a quién van a votar, como ha pasado en las elecciones anteriores, en varias elecciones anteriores, en función de quién. Si me siento más o menos defraudado con el partido que me ha gobernado, pues intento cambiar de partido para ver si el próximo lo hace mejor, aprende del castigo que se le ha hecho al anterior y lo hace mejor. Ya no se trata de eso. Hemos visto que la alternancia Partido Socialista, Partido Popular, no nos ha llevado a grandes cambios. Nos ha llevado a políticas de austeridad desde el 2008, cuando estaba gobernando Zapatero, y cómo sigue el Partido Popular haciéndolo y prometiendo que lo va a hacer después del 26 de junio. Ya no se trata de mirarse el ombligo, ya no se trata de qué partido va a ocupar los puestos de responsabilidad o el poder en este país. Ahora se trata de sacar a la gente de la situación nefasta a la que le ha traído estas políticas, la situación de no tener ingresos o de tener los ingresos cada vez más bajos, de no saber cuánto tiempo vas a estar en tu puesto de trabajo porque no sabes cuándo te van a echar, o simplemente que sí sepas cuándo te van a echar porque te van a echar la semana que viene o el mes que viene porque te han hecho un contrato de 7 días. Se trata de pensar en qué situación está ahora mismo España, en qué situación hemos dejado a los españoles y a las españolas, y en función a eso hacer políticas que sean para la mayoría social. Y se trata de eso, de dejar de mirarnos el ombligo, de dejar de pensar en nuestros partidos y empezar a pensar en las personas. Yo no había estado nunca en política. Igual que yo, casi todos mis compañeros o prácticamente todos no habían estado nunca en política, no habían participado nunca de ningún partido político, otros sí. La mayoría de nosotros hemos estado en los movimientos sociales o venimos de nuestros puestos de trabajo, de ser profesionales en lo que sabemos hacer, y por tanto no tenemos ninguna. Cuando empezamos en esto, y te digo que empezar en esto
tiene que ser complicado.
Es muy complicado porque dejas a tu familia de lado, bueno, no la dejas de lado, ¿no? Pero empiezas a verla menos, empiezas a ver menos a tus amigos. Claro, ya tu parte personal la dejas un poco apartada por dedicarte a la parte común, es decir, por dedicarte a la sociedad. Cuando te presentas a unas elecciones o cuando tienes un cargo de responsabilidad política, no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para el resto. Tú te debes al resto, eres una herramienta para la población. Y meterte en este lío, pues, es una tarea complicada, es una tarea que requiere el tener que dejar tu vida de lado, en parte, y recuperarla después. Nosotros no nos metimos aquí para estar haciendo lo mismo que se estaba haciendo. Es decir, no tiene ningún sentido que se cree un partido nuevo en el que entra gente corriente, en el que entra, como he dicho, gente que no había estado nunca en política o que simplemente trabajaba eran profesionales de sus trabajos para seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora. No hubiese tenido ningún tipo de sentido. Y eso es a lo que venimos a hacer. Venimos a poner a la gente en el centro de la política, a pensar en la gente y no pensar tanto en los ombligos o en los propios partidos.
Pero sí es verdad que para llegar a cubrir esas áreas de responsabilidad, si sois personas que tenéis formación y experiencia en el puesto que ocupáis, porque para que la gente te conozca un poquito más. Sabemos que eres diplomada en relaciones laborales, licenciada en ciencias del trabajo, aún así has hecho también máster, pero como bien dices, también conoces lo que es dedicarse a trabajos precarios y temporales, precisamente para financiarte esos estudios. Por eso sabes, ¿no?, y te basas en lo que has vivido tú misma.
Claro, yo empecé mi primer trabajo, y esto es una cosa que no sale en ningún lado. Mi primer trabajo fue repartiendo propaganda de una inmobiliaria. Y bueno, pues es el trabajo que están haciendo muchos de los jóvenes que tenemos en cualquier lugar de nuestro país, ¿no? Y sobre todo de los jóvenes estudiantes. Pues mientras estás estudiando, y como tu familia no es boyante económicamente, pues tomas la responsabilidad de ponerte a trabajar o de contribuir algo en la familia. Eso para mis padres fue un bombazo enorme. Que tu hija, de repente, que tú estás cuidando, velando para que estudie, para que tenga un futuro, de repente te diga que a la vez que estudia se va a poner a trabajar, pues claro, fue algo que no sentó bien en mi casa. Pero bueno, por responsabilidad empecé a trabajar. No tenía ni siquiera la mayoría de edad. Empecé repartiendo propaganda. De ahí pasé un día, limpié una farmacia y la mayoría del tiempo que he estado trabajando, de hecho mi primer contrato de trabajo me lo firmó mi madre, porque no tenía la mayoría de edad todavía, ha sido en bares de muchos tipos, desde bares de copa, ya siendo un poquito más mayorcita, claro, tan pequeñita no, hasta bares de tapas, de montaditos, en bodas he trabajado también, en una variedad bastante, en hostelería enorme. Y también he estado trabajando como dependiente en una tienda de ropa. Es decir, he hecho muchas cosas, no solamente con trabajos precarios, sino una vez que ya terminé mi carrera, comencé a trabajar de lo mío, de una forma también precaria. Todos sabemos que cuando terminas una carrera nadie te asegura que vayas a poder trabajar de lo tuyo. Y me ha costado mucho trabajo el poder meter un poco cabeza en el mundo, en el ámbito laboral que es el para el que yo me he preparado. Porque no me he preparado por tener un trabajo, sino me he preparado porque a mí realmente mi profesión me gusta mucho, me hace realmente feliz. El defender a los trabajadores o el evaluar políticas públicas de empleo para que sirvan esas políticas públicas a los trabajadores y a las trabajadoras, a mí es una cosa que me apasiona. Y claro que he vivido la precariedad. La he vivido tanto en mi persona como defendiendo a otras personas que la estaban viviendo. Y cuando tú sabes, cuando has vivido esa precariedad, cuando has vivido en esas condiciones, sabes perfectamente cuáles son las políticas, al menos, que no van en la buena dirección. Y las políticas que no van en la buena dirección respecto al trabajo son, por ejemplo, el seguir ampliando las condiciones mediante las cuales se puede contratar a una persona temporalmente, porque muchas veces no responden a unas condiciones de temporalidad. Es decir, no es que tu trabajo sea el trabajo que vas a hacer sea solamente para un tiempo determinado, sino que es un trabajo que es estructural, es decir, es un trabajo que es parte de la empresa y que, sin embargo, se va contratando temporalmente a muchas personas que van haciendo el mismo trabajo. O sea, esas cosas son las que al menos los trabajadores sabemos que no se deben hacer o que no van en la buena dirección, y cuando encima te formas, sabes las cosas que sí pueden ir en la buena dirección.
Lo que sí sabemos es que en el poco tiempo que estuviste en el Congreso, bueno, pues ya como también portavoz adjunta en Comisión de Empleo y Seguridad Social, también en otras comisiones, como en la Comisión de Peticiones de secretaria o vocal en la Comisión de Recepción. Bueno, pues en esas diferentes comisiones también, ¿no? Hiciste, bueno, pues esa primera andadura en lo que significa trabajar en el Congreso.
En la Comisión de Reglamento, la verdad es que Reglamento solamente se reunió una vez, que fue para la constitución de la comisión, no se volvió a reunir nunca más. Y es normal también que el reglamento es el reglamento de los diputados, y eso es como al fin y al cabo funciona el Congreso, como en base a qué reglamento hacemos los diputados nuestro trabajo. Y claro, para reformar el reglamento del estatuto de los diputados, pues se requiere tiempo. Se requiere bastante tiempo y es además algo que es necesario reformarlo cuanto antes. Peticiones es una comisión que casi nadie conoce y que a mí me parece que es una comisión preciosa y que debería ser mucho más conocida. Para que nos entendamos, la comisión de peticiones es una comisión muy pequeñita que hay en el Congreso y que se utiliza para que la gente tenga un contacto directo con el Congreso. Es decir, si una asociación de vecinos, una de las propuestas que o de las peticiones más concurridas son peticiones sobre vía penal, de presos, etcétera, de condiciones, derechos humanos dentro de las cárceles. Si una asociación o cualquier persona tiene un problema concreto o hay un problema concreto que impide un funcionamiento correcto de la sociedad, tú puedes ir directamente a peticiones y decirle qué es lo que te pasa. Y ahí peticiones pues te derivará tu caso o bien al defensor del pueblo o bien a una comisión del propio Congreso que pueda legislar sobre eso o bien a los tribunales. En algunos casos nosotros intentamos como legislativo no incidir mucho en el trabajo de los tribunales, pero hay veces que tú no eres competente y que eso lo tiene que ver un tribunal y por tanto lo mandas allí. Toda esa labor es muy bonita, primero porque es la vía directa de contacto de los ciudadanos con el Congreso de los Diputados, que parece que es algo que está ahí lejos y que nadie puede acceder, y segundo porque a los que estamos en el Congreso, a los representantes de la soberanía popular, nos da una imagen muy muy directa de cuáles son los principales problemas que tienen las comunidades autónomas, que tienen las asociaciones, que tienen cualquier colectivo de un ámbito concreto. Y nos ayuda también a la hora de legislar en favor de solucionar esos problemas. Luego otra de las comisiones, que era la que yo más empeño tenía, era la de empleo y seguridad social, porque es mi formación, es lo que me gusta hacer. Tengo las ideas muy claras sobre qué creo que se puede hacer para solucionar los problemas en cuanto a los derechos laborales. Y ahí creo que hemos hecho una buena labor. Desde esa comisión pues hemos presentado cosas como la derogación de las dos reformas laborales, que bueno, la hicimos en pleno, pero fuimos los que estamos en esa comisión, que somos más o menos expertos en ese ámbito, quienes la presentamos. Hemos hecho cosas como pedir la derogación del abaratamiento de los despidos, es decir, que volvamos a los 45 días por año trabajado. Hemos hecho diferentes cosas, o la siniestralidad laboral, pedir el aumento del salario mínimo interprofesional para negociarlo y que realmente el Congreso se posicione a favor de aumentar el salario mínimo interprofesional. Nosotros ahí lo que pedíamos, y es lo que viene en nuestro programa, es aumentar el salario mínimo hasta los 700 euros para los que iban a ser los siguientes dos años de la legislatura. Como sabemos, la legislatura son de cuatro, es decir, para la mitad de la legislatura llegásemos a los 700 euros y en la segunda mitad que se llegase a los 850. Es decir, creo que desde esa comisión hemos hecho un buen trabajo y seguiremos haciendo un buen trabajo en la próxima legislatura para luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y además para luchar por los derechos de las personas que se encuentran sin empleo, porque ahí también se negocian cosas y se legislan cosas como, por ejemplo, cuál va a ser las ayudas que se van a dar a las personas que son mayores de 45, de 55 años y se encuentran en desempleo, han agotado el paro y se encuentran sin poder encontrar un trabajo y sin prestación. Y bueno, creo que es una comisión muy bonita y la verdad es que creo que hemos hecho un buen trabajo y que tenemos que seguir adelante para poder hacer un buen trabajo y hacer políticas de progreso desde la Comisión de Empleo, con lo fundamental que es
darle continuidad. Precisamente me había equivocado yo, que era vocal de, ¿cómo has dicho?
De reglamento.
Reglamento, exactamente. Bueno, ya si te parece nos adentramos en ese extenso programa electoral, 399 medidas para, bueno, de toda índole, de todas las áreas, porque recordemos que que se trata precisamente de cambiar el futuro del país, y entre ellas me gustaría destacar esa creación de empleo y de riqueza. ¿Cómo, qué medidas se pondrían en marcha para cambiar precisamente, bueno, pues lo que en este momento va tan mal?
Nosotros tenemos un programa muy extenso, pero como podemos, pero igual que Izquierda Unida o ECO tiene sus propios programas. Lo único que sí, nos hemos puesto de acuerdo para estas elecciones en 50 puntos, 50 medidas que creemos que son fundamentales para que en una legislatura un gobierno las ponga en marcha. Sabemos que el poner en marcha una medida pues requiere muchos estudios, requiere buena formación, requiere... Y sobre todo, que eso es, creo que es lo más importante y creo que es lo que más le ha faltado a los partidos políticos en estos últimos años, requiere una gran capacidad de negociación y de valentía para poner en marcha políticas para la gente. De esos 50 puntos, lo que destacaría son, por ejemplo, lo que dije un poco al principio, ¿no? El Plan Nacional de Transición Energética. Creo que eso es fundamental para impulsar medidas de ahorro energético, es decir, que los edificios no derrochen tanta energía y, por tanto, el gasto sea menor también. Cuidamos el medio ambiente. Cuidando el medio ambiente, porque además no solamente por ahorro energético, sino porque lo que estamos tratando es que la transición energética sea hacia energías renovables, y especialmente en España y en Andalucía eso es fundamental. Tengamos en cuenta que en España no contamos con el recurso del petróleo, no tenemos capacidad como, o sea, no contamos con petróleo, no tenemos esas balsas de petróleo. Lo que sí tenemos es viento, tenemos luz, tenemos agua, tenemos una serie de recursos que hacen que España sea estratégicamente uno de los mejores escenarios para fabricar energías renovables. Y no es lógico que, por ejemplo, Alemania, que no tiene esas condiciones o no tiene tan buenas condiciones como España, produzca más energías renovables que España. Algo está pasando mal. Algo se ha hecho mal, y en este caso lo que se ha hecho mal es que no se ha apostado porque España fabrique energías renovables. Entonces, por tanto, un plan nacional de transición energética. Además, esto significa que a la hora de poner en marcha este plan, tanto para apostar por el I+D+I, que significa poder poner en marcha o apostar por las energías renovables, la investigación y desarrollo que esto requiere, y además para hacer los edificios eficientes energéticamente, con ello se puede contratar a muchas personas que además son expertas en hacer estas cosas, como las personas que se quedaron en paro después de que pinchara la burbuja de la construcción. Cosas importantes para cambiar España y que llevamos en estos 50 puntos, pues por ejemplo una banca pública. ¿Por qué es importante una banca pública? Porque con eso podríamos financiar, sería el Estado autosuficiente para financiar ciertas cosas que necesita España, en este caso recursos de desarrollo económico. Y siempre la pregunta que se hace, ¿y esto se puede hacer? O sea, ¿hay dinero para hacerlo? Esto no costaría nada porque ya lo hemos comprado. Nosotros ya compramos con dinero público, con dinero que pusimos todos los españoles, tanto Bankia como Mare Nostrum. Son dos grandes bancos que ahora mismo son públicos porque lo compramos nosotros. Utilicémoslo para poder financiar pues medidas como, por ejemplo, medidas sobre sanidad, medidas sobre educación. En el caso de educación y sanidad, pues volver a la financiación, o sea, lo que gastábamos antes de la crisis, volver a poner el gasto público, la inversión pública, porque sanidad y educación en ningún caso son gastos, son inversiones, y son además las dos patas más importantes de un estado del bienestar, pues volver a financiarlo con la misma cantidad presupuestaria que se financiaba antes, y dejar... cortar con esa política de privatización de la sanidad y de la educación. Hacer una reforma fiscal. Yo creo que esto es una de las patas más importantes también de las propuestas para cambio de país. Hacer una reforma fiscal que nos lleve hacia la media europea, es decir, que paguemos en impuestos más o menos lo mismo que paga la media europea, y que además esta reforma fiscal vaya en beneficio de la mayoría social, es decir, que la mayoría social, las personas que menos cobran paguen menos y quienes más cobran paguen más. Creo que eso es fundamental. Por ejemplo, el IVA que se subió hasta unos niveles demasiado...
Ya estamos al 21%.
Efectivamente, sí. a unos niveles que son insostenibles, pues volver a ponerle un poco de sentido común al IVA. Por ejemplo, un IVA súper reducido del 4% para los bienes de primera necesidad, y que si tú tienes mucho dinero y te quieres comprar un yate, pues pagues un IVA bastante superior, que pagues un poco más. Cosas como, por ejemplo, la derogación de las dos reformas laborales, que no me voy a cansar nunca de decirlo, que han supuesto pues que la negociación colectiva cada vez se haya reducido mucho más, es decir, que la fuerza que tienen los trabajadores para negociar cosas con los empresarios cada vez sea menor, que ha supuesto que supuso también tanto la de 2010 del Partido Socialista como la de 2012 del Partido Popular, un detrimento en cuanto a la indemnización menores indemnizaciones al despido, o que supusieron encadenamientos continuos de los trabajos temporales, de los contratos temporales, y las pensiones. Las pensiones pasó algo, tanto en los gobiernos de 2010 como en el de 2012, que fue horrible. Y fue, por un lado, el pensionazo, no sé si los oyentes recordarán ese pensionazo, la modificación sobre cómo se revalorizan las pensiones. Si nos fijamos, ahora se revalorizan a un nivel mucho menor que como se revalorizaban antes. Y eso es simplemente porque ya no se fijan en el IPC, en el índice de precios al consumo, que es, al fin y al cabo, cuánto sube la vida, cuánto cuesta comprar algo, cuánto sube el nivel de vida, y creemos que las pensiones se tienen que revalorizar en función del nivel de vida, para que no pierdan poder adquisitivo, es decir, para que los pensionistas, aunque se aumente las pensiones, no sigan siendo cada vez más pobres, sino que se suban las pensiones a la misma vez que sube el nivel de vida.
Uh-huh. O sea, ha hecho un precioso repaso de cada una de esas medidas que además nos interesan. Incluso hablando de lo importante que sería recuperar el talento de los jóvenes, ¿no? Poner en marcha ese plan Margarita Comas, que hemos escuchado en más de una ocasión hablar, porque ese talento de los jóvenes que se han ido de nuestro país es importante también como inversión, ¿no? Que ya que se han formado muchas veces también en nuestro país, han tenido que buscarse la vida afuera, regresen con todo el talento aprendido.
Sí, creo que lo que ha pasado con los jóvenes que los hemos formado aquí, y lo que va a seguir sucediendo si de seguir España por este camino de austeridad y de recortes, es la peor o una de las peores políticas que puede hacer un gobierno. Es decir, que se vaya el talento, que se vayan los jóvenes mejor formados, las mayores capacidades que tiene un país para poder desarrollarse económicamente, y no solamente económicamente, sino a nivel cívico, que se vayan esas personas fuera y no puedan desarrollarse aquí, tú estudias aquí, pero cuando tú vas a darle a la sociedad aquello que has aprendido y que lo has ganado gracias a la sociedad, porque has estudiado en la escuela pública, resulta que tu gobierno no te deja hacerlo aquí porque no invierte en ti. Y por tanto te tienes que ir fuera a desarrollarte económicamente, a desarrollarte personalmente, profesionalmente, y a desarrollar el país económicamente. Y lo haces fuera. En muchos casos, Alemania. ¿Cuántos de nuestros familiares o de nuestros amigos se han ido a Alemania a trabajar? Pues nosotros lo que estamos proponiendo es un desarrollo en I+D+I, por un lado en inversión, es decir, tener una inversión que sea más o menos del 2%, que no es mucho. El 2% del PIB es algo que se puede financiar y que desarrollaría económicamente, aportaría mucho económicamente al Producto Interior Bruto. Y además ese plan Margarita Comas, que al fin y al cabo es un plan para que todos nuestros jóvenes que se han ido y se están desarrollando fuera puedan volver y se puedan desarrollar en España.
Lo que sí conocemos también en esos últimos informes sobre la pobreza en España, hablamos de un 28,6% que se encuentran en riesgo de exclusión social. Son unos niveles inaceptables de precariedad, de pobreza, en realidad, de los ciudadanos y ciudadanas. En cuanto al programa también de Unidos Podemos, supongo que habrá prioridades en ese tema.
Claro, lo que está pasando es que cada vez los pobres son más pobres y cada vez los ricos son más ricos, y ya no solamente eso, sino que lo que antes llamábamos la clase media, que eran las personas, las familias que estaban trabajando y que, bueno, no se podían permitir grandes lujos, pero no les faltaba económicamente el dinero para llegar a fin de mes, o llegaban justitos y de vez en cuando se podían ir unos días de vacaciones, pues esas personas las hemos perdido. La mayoría de las personas que estaban en esa clase media son ahora personas que están en desempleo y, por tanto, que han caído en riesgo de pobreza y de exclusión social. Cada vez es mayor la brecha social, es decir, cada vez los ricos son más ricos y cada vez las personas que estaban en clase media o que eran pobres son más pobres. Eso es un problema también fundamental para un país, es decir, las políticas que nos están llevando, a las que nos está llevando el Partido Popular, lo que nos está dejando al país en la absoluta quiebra. A eso hay que sumarle también la pobreza de los niños. En Andalucía más de la mitad de los niños son pobres. Los niños no tienen nada que ver con lo que hayamos hecho bien o mal, no tienen que tener ninguna responsabilidad ni tienen por qué cargar con la consecuencia de lo que hayamos hecho bien o mal los mayores o lo que hayan hecho bien o mal los políticos. Y eso es para nosotros un gran dolor, no solamente porque se trata de el poder ponerle un colchón de seguridad a esas personas, no solamente es una cosa de justicia social, es decir, que nadie caiga en la pobreza, no solamente es una cuestión de justicia social, sino porque además es una cuestión de enriquecimiento económico. Es decir, si yo me quedo sin trabajo, si me quedo sin rentas y no puedo participar económicamente de la vida, es decir, no puedo ir al supermercado con normalidad, no puedo ir un día al cine, no me puedo ir un día de vacaciones o una semana de vacaciones, eso repercute en la economía, porque gastamos menos y por tanto la economía se mueve menos. Por tanto es una cuestión no solamente de justicia social, sino también de bienestar económico y de ponerle razón a la economía. Nosotros cosas que proponemos son, aparte de invertir para que cada vez se cree más empleo, es también lo que hemos llamado el plan de garantía de rentas, que tiene dos patas. Una, para los trabajos muy, muy precarios, establecer un mínimo de cuánto tienen que cobrar y, por tanto, que el Estado se encargue de poner el poquito más para que todo el mundo llegue a una renta que sea mínima y adecuada, pero a la vez que se sube el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque si no, primero, no incentivaríamos a que las personas trabajasen y porque, además, si no, el hecho de no aumentar el salario mínimo interprofesional y las consecuencias que eso tiene, lo que provocaría es que tú estuvieses financiando a los empresarios o a las empresas, a las grandes empresas sobre todo, el que pudiesen contratar a gente. Creemos que cuando una empresa contrata a una persona, le tiene que pagar la empresa y no tiene por qué subvencionarlo el Estado. Pero sí, en el plan de garantía de rentas, nosotros proponemos que todo el mundo cobre un poquito más, y para eso el Estado se encargaría de nivelar ese salario, a la vez que se sube el salario mínimo interprofesional, de forma que cada vez menos el Estado tuviese que pagar ese plus, para que todo el mundo tuviese una renta mínima, una renta garantizada que sea mínima. Y por otro lado, la renta garantizada en sí, que es para aquellas personas que han perdido su trabajo y no cobran ningún tipo de prestación o cobran unas prestaciones que, y como todos conocemos, son a veces irrisorias. No, nadie puede salir adelante, ninguna familia puede salir adelante con 400 o 300 euros de ayuda. Por tanto, un plan de renta garantizada que garantice que estas personas y estas familias que se encuentran en riesgo de pobreza y además bastante importante, pues tengan un mínimo que les permita sobrevivir. Por un lado, como digo, porque es una cuestión de justicia social, y por otro lado porque también nos ayuda a que haya más renta disponible, por tanto haya más personas que puedan participar en la economía y la economía vaya mucho mejor.
Supongo yo que también la derogación del artículo 135 de la Constitución invertiría, ¿no?, esa situación actual.
Claro, el artículo 135 es un, creo que es un fracaso político. Si bien he dicho, como he dicho antes, las políticas de austeridad nos están llevando a fracaso también económico, porque cada vez tenemos que priorizar el pago de la deuda por encima de otras cosas, de otras inversiones, como puede ser la sanidad, la educación, etcétera. El artículo 135 es lo que sostiene eso. Bueno, no el artículo 135 en sí, sino la modificación que se hizo por parte del Partido Socialista y del Partido Popular. Esto es un fracaso, como digo, en muchos niveles, porque priorizamos el pago de la deuda, el pago a los bancos, por encima de el sostenimiento de la sociedad. Y por otro lado, porque estas políticas nos roban la soberanía a los gobernantes. Es decir, si tú quieres poner en marcha un plan, como por ejemplo, un plan como por ejemplo puede ser el invertir más en sanidad o en educación, te puede venir por otro lado el artículo 135 y decirte no puedes invertir más porque primero tienes que pagar a los bancos. Creo que está bien que rescatemos a los bancos cuando la gente tiene sus ahorros ahí, pero que por encima de rescatar a los bancos hay que rescatar a las personas. No vale que rescatemos solamente a los bancos y que dejemos a las personas en la cuneta. Hay que rescatar a ambos dos. Por tanto, hay que derogar ese fracaso que fue la modificación del artículo 135 de la Constitución española.
Está claro que es el saber gestionar, ¿no?, el dinero público y dar también, ¿no?, mirar con más rigor las cuentas públicas, lo que nos ayudaría, ¿no?, a invertir en lo que realmente sería necesario.
Claro, un gobierno tiene que decidir. El gobernar es decidir, es tomar decisiones. Y puedes tomar unas decisiones u otras. El abanico es muy amplio. Puedes decidir congelar las pensiones o puedes decidir que el impuesto de sociedades no sea o siga siendo el que era antes, no reducir el impuesto de sociedades, es decir, no reducir el impuesto que las grandes empresas pagan al Estado. Si lo pagan los trabajadores, ¿por qué no lo van a pagar las grandes empresas? Creo que eso es una cuestión de tomar decisiones, de ser coherentes, cómo quieres financiar las cosas, dónde quieres recortar y dónde no, y ya no solamente dónde quieres recortar, sino de dónde quieres ingresar. ¿Cómo vas a ingresar dinero? ¿Lo vas a ingresar en base a los trabajadores que cobran 600 euros al mes o lo vas a ingresar sobre todo en base a las grandes fortunas? Al fin y al cabo se trata de tomar decisiones y nosotros lo que apostamos es tomar decisiones pensando en las personas, tomar decisiones para la mayoría social.
Nos hemos pasado algo de tiempo, pero merecía la pena porque, como vemos, es cuestión de buscar, ¿no?, alternativas, buscar puertas que nos den una España nueva. Recuperar la sonrisa, como decís en el lema de Unidos Podemos. ¿Es posible?
Es posible recuperar la sonrisa, es posible recuperar la ilusión. Bueno, creo que la gente ya recuperó esa ilusión después del 15M y gracias al 15M, después del nacimiento de Podemos. Creo que la ilusión sigue ahí, sigue intacta, porque depende de esa ilusión que podamos cambiar España, que podamos cambiar nuestro país, que podamos cambiar nuestra sociedad. Así que yo creo que es hora de poner la sonrisa muy grande, porque estamos ante un momento histórico, ante un momento en el que nos lo estamos jugando todos, en el que la población entera tiene que decidir su voto en las urnas el 26 de junio, y en base a esa decisión, en base a la ilusión que le pongamos a esa decisión y en base a la sonrisa que le pongamos a esa decisión, vamos a tener un país mejor, o vamos a tener un país que siga las mismas sendas, las mismas políticas que ha tenido hasta ahora. Así que sonriamos mucho y tomemos buenas decisiones.
Esperemos, ¿no?, también veros con algún meeting, algún acto de calle para poder acercarnos a ese mensaje de Unidos Podemos.
Sí, vamos a hacer una campaña muy de calle, muy de volver a las plazas. Y este mismo sábado va a venir Juan Carlos Monedero y Rafael Mayoral aquí a Huelva. Vamos a tener un acto que será eso el día 11, el sábado 11 a las 8:30 de la tarde, y además vamos a abrir la campaña electoral el día anterior, el día 10, que es el día que empieza oficialmente en Aracena. Así que sí, vamos a hacer mucha campaña en la calle y estas son nuestras primeras citas.
Bueno, ya, muchísimas gracias, como siempre, Isabel. Esperamos, ¿no?, que aunque empiece la campaña este próximo día 10 de junio, pero bueno, próximamente te veremos nuevamente por aquí o acompañada de otro de los candidatos que va a reflejar esa candidatura, esos primeros puestos, tanto en el Congreso como en el Senado. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya saben, a todos los oyentes, muchísimas gracias por su atención. Hay que, sobre todo, acercarse a esos programas electorales, al contenido que cada una de las fuerzas políticas nos ofrece para ese próximo 26 de junio tener esa cita con las urnas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.